noches a todos. Bienvenidos al siguiente episodio de Historias de un No Historiador. Mi nombre es Javier García Salas. Siempre conmigo, mi querida amiga, a mi querida co-host, a la segunda mitad del podcast, Marcela Olivet.
Buenas noches a todos.
Y madre amiga, 3 semanas de no estar en estos micrófonos.
Discúlpenos todos.
Creo que hemos perdido un poco la práctica, primero Dios.
Pero ¿no? Necesitábamos un descansito.
Pero sí, cabal tomamos un descanso por Semana Santa y cabal decidimos tú y yo tomarnos una más para no, pues, no correr los episodios y no estar corriendo tú y yo al final de la semana pasada, porque creo que estamos bien ocupados por tus otras cosas.
Sí. Y un poco quemados, pero con actitud. Ajá,
con actitud siempre. Entonces, bienvenidos. Amiga, te tengo un tema.
A ver.
Fíjate que estuve pensando mucho del tema de vulnerabilidad, pero entre hombres, porque fíjate que me ha pasado algo recientemente, que es que al momento que soy vulnerable, tanto con mi pareja como con otras personas, por alguna razón me siento como juzgado, como me siento como que estoy fallando, ¿me entendés? Y no entiendo el por qué, porque yo no puedo ser vulnerable y que la gente lo tome como yo expresando cómo me siento, sino que lo toman como que si estoy fracasando, o como que si no estoy cumpliendo mis roles.
O como si necesitaras ayuda.
O como que si me tengan que salvar. Uh-huh. Yo lo menos que necesito en esta vida es que alguien me salve, pues. Entonces, la verdad es que me gustaría traer este tema a la mesa. Creo que es algo importante.
Chilerísimo. Yo creo que, como tú decís, hemos hablado de vulnerabilidad y hay algo muy remarcado, ¿verdad? Que es la vulnerabilidad masculina. Uh-huh. Pues las mujeres somos más emocionales y tendemos a expresar. Claramente, recuerden que nosotros aquí hablamos desde nuestra experiencia.
100%.
Y no con el fin de generalizar ni ofender, pero el género masculino tiende a ser más cerrado, uh-huh, con su vulnerabilidad. Y creo que esto también es por un tema cultural, ¿verdad? Que si ves con los niños es, no, los niños practican esto, los niños son fuertes,
no lloran.
Los niños se levantan rapidito, los niños no lloran, los niños, que son cosas que venimos escuchando desde chiquitos, ¿verdad? No, yo no he conocido a alguien que me diga, mira, a mí me educaron expresando mis sentimientos y diciéndoles que si yo estaba triste, estaba bien. Eso es algo que vemos con las generaciones de hoy, ¿verdad?
Eso justamente te iba a decir, que eso es lo que ves mucho en los niños de ahorita. Como que la importancia de aprender que se exprese.
Ajá.
De que está bien cómo se sienten y que no sé qué. Y yo creo que es algo que ahorita en estas generaciones, o sea, yo lo veo en mis sobrinos. Que se habla mucho como que si está haciendo un berrinche, dejarlo que sea un berrinche, obviamente hasta cierto punto, ¿verdad?
Sí.
Tampoco que se vuelva ridículo la cosa, pero decirle a tus niños que se aprendan a expresar, uh-huh, y que está bien cómo se sienten y que es totalmente válido cómo se sientan. Y empezás a tratar a los niños más como adultos, pues, pequeños adultos, que le intentas explicar por qué están sintiendo eso y por qué se sienten así y enseñarles a que
manejen, normalizar las emociones.
A normalizar y a que aprendan a manejar sus emociones.
Sí.
Cuando tú y yo éramos pequeños, que era como que no, párate, no te pasó nada.
Ah, estás llorando, ahorita te voy a hacer llorar.
Tampoco.
Sí, es un tema cultural y es chilerísimo, como tú decís, es nuestra generación la, uh-huh, que está cambiando eso, ¿verdad? Porque la forma de crianza de los niños hoy es distinta, pero, uh-huh, nuestra generación no lo experimentó.
Sí.
Entonces existe, bueno, y ahí tú respóndeme, ¿verdad? Porque yo he visto que la interacción entre hombres que no se conocen normalmente es siempre hablar de a qué te dedicas. O sea,
sí,
¿verdad? Llegamos a una reunión con mi esposo y vemos a gente que no conocemos y la primera pregunta de un hombre hacia mi esposo, digamos, para conocernos es, ¿y tú a qué te dedicas?
Sí,
¿verdad? Las
haces,
mujeres, ajá, somos así como, ah, mira, ¿y a ti qué te gusta? O, sí, o un poquito más interactiva la conversación. El hombre a veces tiende a ser un poco más cerrado, pero no sé si te pasa. ¿Eso es por cultura, crees tú, o...?
Mira, tal vez yo soy un poco diferente. La verdad es que A mí hablar con hombres me dificulta un montón. A mí se me hace mucho más fácil hablar con mujeres. Yo siento que yo tengo mi lado femenino, está mucho más desarrollado que mi lado masculino. Y obviamente, si entendés un poco mi historia, digamos que mis papás se divorciaron desde muy pequeño. Y la verdad es que yo viví mucho más con mi mamá. Yo creo que de ahí yo aprendí a ser mucho más expresivo con mis sentimientos y cómo me siento y todo eso. Yo creo que mi lado femenino está mucho más desarrollado. Digamos que a mí me cuestan mucho las típicas conversaciones, que eso sí pasa. Digamos que te voy a decir las típicas conversaciones que te hacen entre hombres. Es, ¿qué haces? Hablas de algún deporte. Siempre viene de cajón. Ah, ¿le vas al Barça o al Real? Yo ni veo fútbol. O son más como... son las típicas conversaciones de hombres. No sé cómo explicarte. Uh-huh. Como que...
Son como muy enmarcadas, ¿no?
Muy enmarcadas y son muy superficiales. Siento yo que uno nunca se pregunta como que ¿cómo estás? Que siento que yo son las cosas que yo he traído a mi grupo de amigos cuando los invito a un café los domingos, que le digo, contame cómo estás. Uh-huh. Y empecé a hablar y yo siento que les he dado ese espacio de vulnerabilidad donde ellos se pueden expresar. Pero con todo lo del tema que te traigo ahorita es, yo con todo este aprendizaje que he tenido el año pasado y toda la madurez, a mí ahorita, en los diferentes puntos que me encuentro en mi vida, me siento, me cuesta ser vulnerable con mis amigos. Como que intento invitarlos aquí que vengan o nunca vienen y nunca se me ocurre a mí llamarlos y decirles, mira, necesito que me escuches o algo así. Nunca me ha pasado por la mente, que yo siento que a ustedes mujeres se les da mucho, pues.
Sí, siempre tenés amistades, pero siento que ahí es un tema de sintonía, uh-huh. ¿Verdad? Porque, digamos, en algún momento, gracias también a la terapia que hemos recibido, sí. A la búsqueda uh-huh. de sanar cosas de nuestro uh-huh. pasado, cosas de nuestro presente, como que esa búsqueda y esa conciencia uh-huh. a decir, no, esto lo puedo mejorar, esto lo puedo trabajar, te lleva a estar en cierta sintonía que muchas veces la gente de tu alrededor no está.
Ya.
Entonces, a mí sí me pasa mucho en conversaciones que de repente te das cuenta que la gente no está en esa misma sintonía y no hablamos de sintonías superiores o inferiores, uh-huh. para nada, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. Para mí, y con Javi tuvimos una conversación antes de empezar el podcast muy honesta de cómo nos sentíamos respecto a varias cosas de trabajar en equipo. Ajá. Pero para mí hoy que alguien me diga, no me gusta cómo estás portándote conmigo uh-huh. o me parece que podrías hacerlo mejor, para mí si es alguien que me está aconsejando, que viene desde el amor uh-huh. del bien, sí. yo lo agradezco. Pero luego te das cuenta que hay muchas personas que pues todavía están en ese mood donde a mí no me digan nada porque yo nunca me equivoco.
Entonces, se lo toma muy personal, decís tú.
En esas sintonías uh-huh. ahí te das cuenta y decís, no, ¿verdad? Con esta persona todavía no puedo platicar a este nivel. Y sí. no es en afán de crítica, sino de conversaciones en generales, ¿verdad? Porque contigo me puedo sentar y decirte vos, me está pasando esto, pues estoy fallando en esto. Uh-huh. Y tú puede que me digas, Marce, la estás cagando, ¿verdad? O como me digas, Marce...
Tú y yo que somos muy honestos, ajá. ¿verdad?
Marce, tal vez esto lo hiciste mal. Y yo lo voy a agradecer.
Sí, ¿verdad? No te lo tomas como exacto, yo criticándote sí. a ti, sino que tú lo tomas desde un punto de mejora, pues.
Exacto. Entonces creo que ahí están estas como... no sé cómo llamarles, no les quisiera decir niveles, porque no es para sí. nada ningún nivel de superioridad e inferioridad. Simplemente estás en otro rollo, ¿verdad? Entonces pasa mucho en algún momento con tus amistades. Tú venís de un proceso donde uh-huh. salís de la media, ¿verdad? Tuviste una sí. ruptura muy fuerte, pasaste por un divorcio y no te dedicaste a ser el douchebag de la ciudad y tampoco te dedicaste a matarte en licor,
sí.
¿verdad? Como también muchas veces tendemos a hacer.
A caer.
Tú te fuiste por el camino chilero y dijiste, no, tengo que salir de esto, ¿verdad? Me uh-huh. está doliendo ahorita este cuentazo, pero... quiero salir porque el primer camino siempre es la intención uh-huh. y voy a buscar ayuda. Entonces puede que a ti te pase mucho eso, sobre todo porque inclusive con el rollo de la terapia, uh-huh. si es difícil y esta generación ya está asistiendo, en hombres yo lo veo que es bien, bien como tabú todavía. No sé, por ejemplo, en tu caso, ¿tus amigos han ido a terapia o tenés cuates que tengan esta constante búsqueda de mejorar a nivel personal?
Fíjate que sí tengo amigos que han ido a terapia, pero te diría que es un porcentaje pequeño, pues. Uh-huh. Y lo que tú decís, digamos que cuando yo me junto con mis amigos son conversaciones mucho de cómo haces en la oficina, cómo haces tu trabajo. Uh-huh. Pero la verdad es que a mí me encantaría que mis amigos, y puede ser que no tengan ningún problema, pues, pero si algo he aprendido, uh-huh, yo, es que todos pasamos por retos y duelos, sí, en nuestras vidas. Y a mí lo que yo quería empezar a hacer con mis amigos, que siento que todavía no lo he logrado, es ellos tener la apertura de explicarme, mira, fíjate que en este matrimonio me está costando por esto y esto y esto, pero tampoco soy un psicólogo, pues tampoco, uh-huh, se trata de que yo les voy a resolver sus problemas, simplemente es crear un espacio donde ellos se puedan expresar.
Ese vínculo de confianza.
Y yo siento que con mis amigos poco a poco nos vamos separando, fíjate, y pasa algo bien curioso, y no sé si tú, que estás casada, me puedes, uh-huh, explicar por qué, pero cuando uno de nuestros amigos se casa, desaparece, no vuelve, no sale mucho con nosotros, no salen, y yo no te iba a parrandear, digamos que a veces nos juntamos mucho a cenar o a jugar juegos de mesa, pero esta persona ya no habla en el grupo, ya no sale con nosotros, y yo no sé si es algo del matrimonio que cambian las reglas de juego, que yo creo que un poco que sí, pero ¿cómo haces para no perder esas amistades? Y lo que estás invirtiendo en tu relación, también invertirlo en tus amistades. No sé si eso te pasó a ti cuando te casaste, no sé.
Yo creo que sí cambia la dinámica un poquito, ¿verdad? Porque empezás a aprender esta vida
en pareja
y no esta vida como persona individual. Uh-huh. Pero sí considero, bah, y aquí es otra vez, ¿verdad? Pasás como a otro estado de agarrás onda, bueno, ya no soy solo yo, uh-huh, ya hay alguien conmigo, ya hay alguien, uh-huh, que me espera, ya es alguien que me acompaña. Pero también siento que muchas veces perdemos nuestra individualidad.
100%.
Y es algo que no debemos hacer, ¿verdad? Porque antes de ser cualquier estado civil,
ajá,
somos personas individuales. Uh-huh. Pues con mi esposo la verdad es de que gracias a Dios tenemos una relación de muchísima confianza. Y todas mis cosas individuales y demás, él siempre me apoya, uh-huh, y de la misma manera yo a él, ¿verdad? Y se trata también de entender. Él ahorita está en este proyecto lejos, bueno, lo voy a apoyar, ¿verdad?
Sí.
Y de igual forma es él conmigo, entonces creo que ha sido chilero, sí ha cambiado, y con él lo hablamos hace poco, ¿verdad? Porque se ha cambiado, de repente sus cuates le dicen, sí, es que ya ni te vemos, que no sé qué, y,
ajá,
¿Qué? No es tanto por mí, o sea, si nos escuchan.
Eso te iba a decir, y ha de ser molesto para él que le diga, o sea, yo no quiero ser el típico amigo que le dice, puta, ya no te he visto, pero yo creo que sus amigos, o por lo menos yo con mis amigos, es de un espacio de mucho que los extraño, pues, y los, sí, quiero ver.
Y es súper válido.
Y quiero darles que ellos mantengan su individualidad, que yo siento que se pierde mucho en las relaciones. Sí. Y yo creo que mi parte de chingarlos y decirles como que, mira, me haces falta, creo que salgas, que no sé qué, es para que como que regrese un poco el tema individual en esa pareja. Pues no me puedo meter, obviamente, en esa relación, pues, pero yo creo que darles un espacio, porque entiendo que no quieran salir y parrandear. Lo entiendo.
Sí, es válido.
Es validísimo.
Tú tal vez estás en el mood de parranda y licor, ¿verdad? Y él ya está en el mood de quiero tener una familia.
Exacto. ¿Verdad? Y es súper válido que en temas de parranda no salga. Digamos que yo no he parrandeado últimamente. No me llama la atención hacerlo. Pero por eso empezamos a salir a cenar un par de veces al mes. O hacer juegos de mesa. O crear estos espacios. Y entiendo que tu esposa también le va a decir como que, puta, no tiene nada que ver con mi relación. Simplemente yo no estoy en el mood de salir o estoy en otro rollo y es válido. Pero
sí.
Pero,
y entendés también, porque por ejemplo yo antes pensaba, el socio de mi esposo es su mejor amigo desde el colegio. Uh-huh. Y de repente llegaba a la casa y se llamaban. Y decía, uh-huh, la madre, pasaron todo el día juntos, se van una vez a la semana y manejan 6 horas juntos.
Ajá.
O sea, ¿qué tanto?
Suficiente, o sea, tiempo.
Yo creo que es suficiente tiempo, ajá, para que se estén llamando. Y después entendí, dije, bueno, tal vez durante el día es su socio y de repente hablan, sí, en la tarde como amigos. Y él necesita hablar con alguien, por muy buena relación que tengamos con nuestras parejas, también es bueno que ellos tengan un amigo o una amiga a quien contar, ¿verdad? 100%. O sea, yo tengo mis amigas, la verdad es que mi grupo de amistad es reducido, pero tengo a mis dos amigas que sé que puedo llamar en cualquier momento, en cualquier situación. Y él también tiene a su mejor amigo, que yo sé que es su brother, que siempre le cuenta sus cosas y es válido, pues, ¿verdad? Que no todo voy a hacer yo.
Y es que cabal. Todo va a ser él. Sí, no te puede cargar a ti con todos sus roles, que sea su mejor amiga, su pareja, su psicóloga, su compañía, su no sé qué. Y eso también lo empecé a entender. Pero yo te iba a decir, creo que es normal que las mujeres tengan estas sus amistades donde los pueden llamar a cualquier momento, pero entre hombres, por lo menos yo, tengo a mi mejor amigo, obviamente, pero también es socio en otra parte. Entonces, creo que ahorita estamos como en ese encontrando qué somos, pues, porque como, y ahorita que contaste de tu esposo con su mejor amigo, tengo el mismo caso. Siento que ahora solo hablo con esta persona, que es mi mejor amiga, por temas de trabajo, pues. Uh-huh. Temas de cosas que tenemos que ver. Ya no hablamos temas personales. Y ahorita siento que me he quedado un poco sin amigos con quien amar. Y obviamente, si aquí mis amigos lo están escuchando, no piensen que no son mis brothers, pues. No se trata de eso. Simplemente, yo siento que es más común que las mujeres tengan este tipo de amistades. En hombres creo que sí. Que es más difícil, siento yo.
Acuérdate que está más normalizado en el lado femenino, uh-huh, el hablar de tus emociones, ¿verdad? Ves a las niñas y son una cosita de cristal que si, uh-huh, la soplas muy duro se quiebran, ¿verdad? Sí. Y ves estas relaciones de papás con niños donde el güiro va descalzo manejando una motía, pues, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Todo, ¿verdad?, terreno. Y está bien, pues es cierto, ¿verdad? Pues al final, para mí, todos somos todo terreno, pero está más normalizado esa fragilidad, uh-huh, en las niñas. Y claro, yeah, creces un poquito con más libertad, aunque ya en el ámbito de la adolescencia y la adultez empiezan muchas cosas como competencias, envidias, sí, y demás, pero
sí, está que, más que, normalizado, sí, que cambia el rol, ajá. Ahí. Ajá.
Pero digamos en el lado de los niños, uh-huh, si vamos a otros países, a mí por ejemplo me encanta toda esta parte palestina, digamos, y otros lugares también como Marruecos. Tú ves y culturalmente los hombres son muy afectivos con ellos. Los hombres se besan, los hombres, uh-huh, se abrazan. Ves en las bancas a los hombres abrazados, contándose de cosas. Ajá. Y tienen a sus esposas y sus familias, pues, ¿verdad? Uh-huh. Pero nosotros vivimos en una cultura donde, no, hombre, eso es una gran huecada, ¿verdad? Perdón por la expresión, pero esas ajá, abiertamente esas son las expresiones de nuestro país. Sí. Hay casos, yo conozco casos donde el hijo le dejó de dar besos al papá, o sea, porque de chiquito se besaban para saludarse, ¿no? En el cachete. Y
yo lo beso
a mi
papá. 10
años. Pero, por ejemplo, ajá, yo conozco a alguien que a los 10 años, 12 años, le dijo, esas son huecadas, a mí ya no me das besos.
Wow.
Su papá.
Wow.
Entonces, ajá, son cosas súper culturales que no estamos acostumbrados. Tú acá no ves a un hombre abrazarse con otro hombre. Uh-huh. Y no tiene nada de malo. O sea, a mí personalmente me encanta abrazar. Uh-huh. Porque es como, ala, te extrañé, ¿verdad? Uh-huh. Ala, estoy muy feliz de verte y te doy un abrazo.
Uh-huh.
En mujeres, ves que las mujeres aquí, ala, no, mi amor, que no sé qué. Hasta en amistades te tratas de mi amor, le decís a tu mejor amiga, sí, que la amas.
Sí.
Entre hombres es muy extraño eso.
Es extraño, pero te juro que En mi grupo de amigos sí nos decimos que nos amamos y que nos queremos y nos abrazamos. Pero lo que te quiero decir es que, digamos que últimamente he sentido como la falta de mis amistades. Uh-huh. Yo les digo como que mucha alguien si quiere venir a tomar una chela, pero nunca, nunca lo enfatizo como que la verdad es que me hacen falta, me encantaría que vinieran. Nunca hago como ese llamado de auxilio, digamos, uh-huh, que yo siento que entre mujeres se da mucho, como que mira, necesito que me vengas a hablar. Pero entre hombres yo nunca se los he dicho así, pues.
¿Y por qué?
No sé si es porque yo tengo trabado en la cabeza que no puedo ser vulnerables con otros hombres. Digamos que a mi novia sí soy muy expresivo y le digo, mira, la verdad es que me hacen mucha falta. Pero a mis amigos, a este mi grupo de amigos que somos 13, que somos mejores amigos de toda la vida, siento que no le... Por alguna razón en mi cabeza se siente raro decirles como que, mira, me haces mucha falta, te puedes venir hoy a mi casa. Y no sé por qué. Y es lo que te digo, por eso traigo este tema a la mesa. No entiendo por qué yo con todo este crecimiento, todo ese trabajo interno, todavía me pasa que me siento raro decirles a mis amigos, mira, me hacen mucha falta, ¿será que pueden venir hoy o mañana? Y que alguien haga el esfuerzo de venir.
Probablemente es de que todos estos temas culturales son implantes.
Sí.
Y los implantes se vuelven nuestra verdad.
Uh-huh.
Ejemplo, sos niño, ¿verdad? Y te digo yo, no toques esto porque es malo. Tú uh-huh. llegas a tus 35 años y seguís pensando que esto es malo porque lo escuchaste de niño.
Sí.
Y nunca te paraste a cuestionarte, nunca, ¿verdad? Esto es malo y ahí se acaba.
Uh-huh.
Entonces puede que tus implantes sigan arraigados a ti a pesar de que tenés otras creencias.
Uh-huh.
Y es bueno cuestionarte, ¿verdad? Cuestionarte y decir, bueno, ¿será que no se los digo porque me da pena que sepan que estoy triste?
No estoy bien, triste. Ajá, que estoy Ajá. triste, que me siento solo,
¿será
no
que
sé?
Van a pensar que estoy solo? ¿Será que van a pensar que corté con mi novia?
Ajá,
¿verdad?
Cabal.
Y no todas es estas Ajá. son ideas tuyas, ¿verdad? Que esto es sí. algo que siempre mencionamos y es bien importante. La mayoría de cosas solo pasan en nuestra cabeza.
Sí.
Y empiezan mil ideas en tu cabeza. No van a pensar de que corté. No van a pensar de que quiero salir a fregar. Van a pensar que no van bien las cosas en el trabajo.
Ajá, cabal.
Entonces, ahí...
Y por una cosa nos cargamos mucho con eso. Como que no, yo no puedo estar... mal en mi relación, no puedo estar mal en el trabajo, ¿qué te pasa?
Y es una necesidad para mí todavía inexplicable de sentir que le debemos explicaciones a los demás.
Cabal.
O sea, tú me puedes decir a mí, Marce, te extraño, vení, yo puedo venir.
Uh-huh.
Y si querés me contás si estás triste y si querés no me contás. Uh-huh. Yo voy a estar porque sé que existe una necesidad, uh-huh. aunque tú no querrás expresarla, porque eso es amistad.
Ajá.
¿Verdad? Pero no tenés obligación de dar, de dar explicaciones y que sepan el por qué.
Sí. ¿Verdad? Y fíjate que hay un amigo mío que hemos sido amigos por toda la vida y por alguna razón a él siempre le escribo. Le digo, mira, la verdad es que pensé en vos. Solo quiero decirte que te quiero mucho y uh-huh. espero que estés muy bien y me dijo, puta, la verdad que buena onda, gracias por decirme, quiero que sepas que yo también te amo igual, que no sé qué. Y yo le dije, y va a sonar triste, pero le dije, mira, yo siento que sos de las pocas personas que en verdad le gustan este tipo de mensajes. Y solo a él se los mando, no sé por qué, no me preguntes por qué, con él siento que tenemos una conexión mucho más profunda. Y no es mi mejor amigo, porque ahorita mi mejor amigo, pues como te digo, ahorita estamos en otros roles,
sí.
que es mi socio también en otras cosas, pero... con este es el único que siento que me he podido expresar así, como que muy vulnerable, porque hemos tenido varias conversaciones aquí en mi sala profundas y yo siento que él en algún punto entiende la vulnerabilidad que yo le estoy expresando y él ha sido muy vulnerable conmigo mismo.
Quizás su apertura, ¿verdad?
Cabal. Pero digamos que, como te digo, son de las pocas personas que yo siento que le puedo decir, mira, la verdad es que me hace mucha falta, ¿sí? Estaba pensando en vos. Y solo te quería mandar esto, un mensaje de la nada, que yo siento que entre mujeres es, pues, no me gusta generalizar, pero siento, en lo que vivo en mi vida, siento que así funciona, como que ustedes siempre, pues, se hablan,
sí.
Se hablan por horas, se cuentan de lo que sea, cualquier detalle, y entre hombres no es así, nos hablamos más por funcionalidad, necesito algo de vos, te hablo,
uh-huh.
y si no, no te hablo. Pero no me gusta, pues me gustaría empezar a cambiar esa tendencia, esa cultura. Obviamente va a costar, porque te estoy diciendo que hasta yo dudo mucho en estas cosas.
Uh-huh.
Yo que he tenido esta trayectoria, pero no entiendo cómo salirme de esta caja o cómo expresar a mis amigos que me hacen falta y me gustaría que algún día vinieran acá y no tenemos que hablar de nada, solo los quiero ver, pues.
Esto es como el gym.
Ajá. Uh-huh.
Nunca haces ejercicio. ¿Qué necesitas para empezar? Ponerte los tenis y salir. Aunque des...
Sí.
¿Verdad? Aunque des la espalda. Ajá. Aunque des la
Dejes
espalda.
Dejes la rodilla ahí.
Y dejes la rodilla, ponete los tenis y salí.
Sí.
Entonces, pues yo creo que para que salgas de este impasse de quiero decirlo, pero no lo voy a decir porque van a pensar esto, decilo. Vas a tener muchos comentarios, ¿verdad? Sí, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás diciendo esas huecadas? ¿Cómo puede que de repente recibas de los 13 un yo también te extraño, yo también los extraño, juntémonos? Cualquier cosa puede pasar. Yo creo que mientras vamos creciendo, no solo en edad, sino en conciencia, tu círculo se van reduciendo.
Sí.
Porque de alguna u otra manera vas buscando tu misma energía en la gente que te rodea para seguirte nutriendo, ¿no? De, la, de las cosas lindas que necesitas en tu alma, en tu espíritu. Decilo. Lo peor que puede pasar es que recibas un par de malos comentarios, y también eso es una enseñanza para ti, para saber en dónde estás parado y con quiénes, ¿no? No, no por absolutamente nada malo, sino otra vez quizás no están en esa misma sintonía. Pero si queremos cambiar estos roles culturales, ¿verdad? Es bien importante que los hablemos, y que los hablemos con libertad y con respeto, ¿verdad? En mujeres, como te digo, pues como que es más sencillo, te forman así desde, desde niña. Y de igual forma es difícil, porque llega un momento de competitividad a nivel cultural.
Sí, lo he visto, lo he visto.
Entonces, como este rollo de competencia es bien duro también en
más en el tema más en el tema profesional.
En creo el tema que profesional, en el tema que hace tu esposo, en el tema donde vivís, en el tema qué carro tenés, en el tema que es de tu vida, te graduaste, tenés pareja, puchi, seguís soltera.
Sí, a ustedes las cargan con un montón de cosas.
Hay, miren, hay roles sociales.
100%.
Y hay roles biológicos, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera, biológicamente traemos ciertos roles asignados, ¿verdad? Pues el hombre le gusta ser ese...
el proveedor.
¿Verdad? Y aunque no seas el proveedor, te gusta ser ese hombre esforzado, ¿no? Que podés llevar una familia. Eso es algo gratificante. Para tu biología masculina. O sea, tú te sentís bien de esa manera.
Puede
que alguien no se sienta bien, y es completamente válido, pero digamos en porcentaje tiende a ser así. Las mujeres también les gusta ser parte de algo, ¿verdad? Ser necesitadas para algo. Y ahí entran un montón de rollos. Después hay libros bien chileros de esto, se los vamos a recomendar, porque hay un libro justamente que habla de estos roles biológicos en el hombre y la mujer. Entonces, luego te vas cargando de implantes sociales, ¿verdad? Bueno, tú tenés que trabajar duro, tú tenés que hacer esto, tú tenés que salir y tú tenés que cuidarte, tenés que ser una buena mujer, tenés que saber cocinar, que esos ya son implantes sociales, ¿verdad? Tenés que verte así y vestirte así. Entonces empiezan estos implantes que se empiezan a normalizar en tu cabeza. Y es bien yuca cuando uno llega de adulto
y lo entiende.
No,
y
esto
entiende,
no.
Entiende que te lo cargaron, cabal.
Y decís, esto no es mío y no lo quiero, ¿verdad? Muchas veces también por eso nos pasa este complejo de salvadoras, ¿verdad? Que como tenemos este rol de ser necesitadas, de que para esta actividad somos fundamentales. Entonces, pasa mucho que también de repente empezamos con estos roles de salvadores.
Sí.
Que queremos cambiarle la vida a la gente y salvar a la gente. Y ahí es donde entra también la razón y nos dice, no somos Espíritu Santo, no podemos cambiar a nadie, ¿verdad? Podemos ayudar a la gente y demás, pero no es nuestra obligación y no podemos buscar cambiar a los demás. Entonces entran todos estos roles, entran en todos estos implantes que creo que nuestra misión para todos los que estamos buscando hacer las cosas diferentes, y que es algo bien lindo de nuestra generación, es cambiar eso, ¿verdad? Cambiar eso. Yo con mis amigas siempre hablamos de cosas completamente honestas. Y siempre nos alegramos por cosas que nos pasan a la una a la otra. Estamos pendientes y lo hemos hablado mucho con mi esposo, porque siempre hay alguien que nos invita, vengan, que no sé qué, que los invito a cenar, que no, cualquier cosa, ¿verdad? Y a veces estamos cansados.
Sí.
Y siempre hemos hablado de obliguémonos a hacer esos espacios para ver a nuestras amistades. Porque ahorita hemos formado amistades bien lindas, con quienes podemos ser completamente vulnerables. Mi esposo ha aprendido muchísimo a ser vulnerable, ¿verdad? Y creo que nos hemos topado con gente bien linda que nos ha abierto el camino para ser vulnerables de una forma bien chilera.
Sí, y más que bonito entre parejas, pues.
Exacto, ¿verdad? Ay. Que él pueda hablar abiertamente lo que está viviendo, ¿verdad? Y los demás puedan decirle, a la mira, te entiendo, uh-huh. Esto ya me pasó, tal vez te funciona esto, y uno tomarlo todo para bien siempre y cuando venga del bien,
sí,
¿no?
100%.
Entonces, de repente y por ahí vas a ser el factor de cambio. De repente y tú sos el que tiene que abrir esa puerta y pues entren los que entren. Muchas veces quizá muchos se sienten como tú y nadie da la iniciativa.
Pero esa es la cosa, Marce, porque tú solita no puedes jalar el barco. Pues, ¿cómo empezás a subir a esta gente? O yo cómo empiezo a subir a mis amigos que sean más así, pero yo no los puedo cambiar, como tú dijiste.
Sí, no sos Espíritu Santo ni agente transformador. O sea, entonces, podemos ayudar a la transformación del mundo, ¿verdad? Pero no somos salvadores.
Porque esa es la cosa. Yo sentía, o sea, el año pasado yo sentí que yo estaba muy presente en esto y creaba estos espacios y todo esto, pero como que no se agarró de esta gente, siento yo. Entonces, ahorita me encuentro otra vez que regresamos al punto cero, pues. Y puede ser que la opción sea volver a empezar y volver a crear estos espacios y volver a ser así de vulnerable y volverlos a hablar todos los temas que hablábamos. O simplemente no se puede hacer nada, pues. Y simplemente yo asumir la realidad y tal vez, o sea, no voy a tener ese tipo de relación con estas personas. Y creo que no tiene nada de malo, pues. Creo que tenés diferentes tipos de relaciones con diferentes personas.
Según tus etapas. Y puede que eso pase. Puede pero ser. Solo vas a saberlo intentándolo. Puede que de este grupo grande se vayan a reducir a 3 personas con las que realmente puedes tener una intimidad.
Ajá.
Y no pasa nada. Vas a seguir siendo amigo de tus cuate de tus cuates,
sí.
Y vas a tener este grupo de intimidad que es importante, ¿verdad? Que es importante para que nosotros podamos desahogarnos con las personas correctas y con el fin correcto. Porque al final estos son espacios seguros donde tú sabes que estás protegido, ¿no? Uh-huh. Y no pasa nada si de repente tu grupo se reduce a 2 o a 3.
No, y vas a tener, ¿verdad?, diferentes relaciones con diferentes personas así de tu mismo grupo de amigos, pues. Pero digamos que esto es algo que empecé ahorita a tener, como que el tiempo de altos y bajos en la vida. Yo me puse a pensar como que, ¿con quién los voy a hablar? Y la verdad es que siento mucha lástima, porque yo cargo mucho a mi novia con esto. Siento que tiene que ser mi mejor amiga, con la que me logro ser vulnerable y explicar, con la que paso buenos momentos, con la que no sé qué, y siento que la estoy ahorita, últimamente, siento que la estoy cargando con muchos roles y estoy aprendiendo que eso no es bueno, pues. Tengo que empezar a dar estos roles a otras personas. Y yo creo que parte por la cual me encanta este podcast, porque el rol de amiga con la que hablo y hablo cualquier tema y psicóloga y no sé qué, te lo cargo a ti. Y tú sos mi amiga.
Lo que no saben es que hablamos una hora antes de empezar este podcast.
Y yo creo que es importante no cargar a ciertas personas con tantos roles. O sea, mi novia tiene diferentes roles. La que me da amor, la que me da cariño, la que me da mi espacio para ser vulnerable es válido. Pero tengo que empezar a cargar o encontrar otras personas con las cuales cargo diferentes roles.
Creo que la palabra no es cargar, sino compartir.
Ajá, porque tal vez cargar tiene un significado negativo.
Porque sí, lo más chilero es cuando tu pareja es tu mejor amiga y es la persona con la que te matas de la risa y es tu novia y tu esposa y demás, ¿no? Es chilerísimo. Pero también necesitamos de otras personas. Cabal. El ser humano vive en sociedad. Ajá. En sociedad. Ajá. No somos seres individuales que podemos vivir con nosotros solitos y tampoco, o sea, sí tenemos una relación con nosotros solitos, pero también tenemos una relación en pareja y de amistad y de trabajo y así es como el ser humano está diseñado para vivir en sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que siempre es bueno que tengas tu grupo para matarte de la risa, ¿verdad?
Tu porque grupo tenemos, de parranda,
ajá, tu grupo tenemos de... tus cuates de parranda, tenés tus grupos para matarte de la risa, tenés de repente ese amigo o esa amiga con el que siempre van a poder hablar desde la honestidad y con un buen fondo, ¿verdad? Sin malicia.
Ajá.
Entonces, creo que es bueno compartir esto. Y es normal que necesitemos de más personas, ¿verdad? Pero como les vuelvo a decir, lo más importante es que sean grupos seguros y personas de que nos abran este vínculo de confianza, ¿verdad? Sí, yo sé que le puedo contar a mi esposo cualquier cosa y normalmente le cuento todo, ¿verdad? Y nos matamos de la risa y la pasamos muy bien. Pero también tengo muy buena relación con mis amigas y hablamos de cosas que probablemente que no las, vas a hablar del todo con tu pareja, ¿verdad?
Que lo pudieras hablar, pero...
¿Cómo me siento
pero,
yo como mujer? O ¿cómo me siento yo en mi rol de esposa? ¿O cómo siento que he fracasado? Que de repente las platicas con tu pareja, pero las puedes interiorizar con tus amigas porque ellas se han sentido como tú.
Cabal.
¿Verdad? Entonces es completamente distinto cómo funcionan estas personas que nos rodean. Y es bien importante que elijamos bien. Siempre lo más importante es elegir bien. Elijamos bien a nuestra pareja, elijamos bien a nuestros grupos, a nuestros vínculos y demás, porque al final la vida es muy cortita para no decir lo que sentimos.
Sí, 100%.
¿Verdad? Sí. Y el tiempo pasa y de repente llegas a los 45 y ya es una edad donde cuando sentís estás yendo a velorios o te topas a la mara.
A la madre.
¿Verdad?
¿Qué está pasando?
Ajá. Sí. Sí, eso hablábamos con un amigo de 45 y me dice, vos he ido a tantos velorios porque muchos de mis cuates...
Porque pues, es
parte de la
entra,
vida, ¿no?
Entra ya en estos temas.
Entonces, la vida es muy chiquita para no decir... lo que pensamos, si queremos a alguien, digámoslo, si extrañamos a alguien, digámoslo. Lo peor, el peor escenario es que no hay una buena respuesta. Pero el mejor escenario es que hay una buena respuesta, aunque sea de un grupo mínimo. Porque ese grupo mínimo es el que va a empezar a cambiar las cosas en sus grupos, ¿no? Y se vuelve esta cadenita.
No, yo creo que también... Si sabes con quién lo vas a compartir o si son tus mejores amigos, creo que... La respuesta positiva siempre va a estar ahí. Pues yo no creo que de tus mejores amigos te van a contestar una barbaridad que nada que ver. Sino que yo creo que uno solito se va envenenando pensando que van a decir este cerote que está pensando, pues qué ondas. Pero cuando lo hace, digamos que yo cuando lo hacía el año pasado, me topaba con muchos mensajes positivos. Yo creo que y eso me da mucha mi tranquilidad y felicidad que podía compartir estos espacios entre hombres, que yo siento que es lo que a veces cuesta que se dé. Y más que todo que sean mis mejores amigos, pues me encantaba que podíamos hablar de cualquier tema. No eran los típicos temas de cómo es el trabajo. ¿Viste el partido? ¿Cómo están tus papás? Yo, hombre. O sea, no. Sí importa, pero me gustaría llevar...
la conversación a otro nivel.
Otro tipo de conversaciones. Y a mí me encantaría que mis amigos me preguntaran, ¿cómo estás?
O decirte, mira, qué bien te ves, ¿verdad?
Exacto.
Y he visto también que esto es un implante social. Los hombres no se dicen, qué guapo te ves.
Ajá.
Y cuando lo hablo con unos amigos, esa es una gran huecada. Digo, ¿pero por qué? O sea, yo a mis amigas, ala, qué linda te ves con ese vestido. Estás guapísima, ¿verdad? Bajaste de peso, estás guapísima.
Ajá.
A mí no me molesta en absoluto y claro, yo soy de las personas o de las mujeres que cree que ¿por qué no decir comentarios positivos de otras mujeres? A mí me encanta ver que mis amigas o algo les pasa algo bueno y chulearlas y aplaudirles y demás, ¿no? Porque para mí así debería de funcionar la sociedad.
Y así soy con mis amigos, pues. Cuando logran algo, por diminuto que sea, yo me encargo en compartirlo en mi grupo de amigos como para celebrarlo. Pero no veo lo que hablamos antes de empezar el podcast. No veo reciprocidad. No veo que ellos agarren esta ola y se monten en decir cosas positivas. Y es lo que ahorita me ha chocado un montón, que siento que estoy hablando contra una pared. Entonces me empieza a matar un poco... las ganas de hacer estos espacios o siento que estoy perdiendo el tiempo, siento que no me están escuchando. Entonces me estoy topando con estos sentimientos Y es lo que te vengo a traer, que es como que no sé cómo hacer para ya no sentirme así, o que no me importe, pues, y simplemente ser como soy y se acabó. Pero ahorita todos están en su mundo, en su planeta, haciendo sus cosas, y no logro quebrarlos para que sigamos teniendo amistad, pues. Amistad profunda, que no solo se junta una vez al mes, sino que platiquen y conversamos y tocamos temas, sino que si vos ves mi grupo de WhatsApp, casi que nadie se habla, pues. Y hasta a veces, de vez en cuando sale un mensaje como que, puta, ¿aquí qué está pasando? Porque nadie nos estamos hablando, y creo que todos estamos enfocados en diferentes cosas, que es válido. Pero lo que yo no sé es cómo traerlos un poco de regreso y que se cree otra vez esta amistad tan linda que teníamos antes, pues. Y es válido que ya no exista. Es que es lo que a mí me ha costado mucho en la cabeza entender, que puede ser que todos ahorita estamos en diferentes roles y es el nuestro, y nuestro tiempo ahorita es para que enfocarnos en pareja y en su trabajo y todo eso. Pero extraño mucho a mis amigos, pues. Y me gustaría poderlos expresar abiertamente, como que ya hagamos algo. ¿Por qué no nos estamos hablando? ¿Por qué? No sé. Pero no tengo las agallas de ser así de vulnerable por alguna razón ahorita con mis amigos. Yo no sé si es porque me he topado con esta pared que te dije anteriormente.
No estarán muy altas tus expectativas y no estarás esperando mucho como respuesta al estado que tú estás.
Puede ser.
¿Verdad? Que eso es algo que hay que ver. O sea, muchas veces esperamos reciprocidad y habemos personalidades que esperamos más de lo normal, ¿verdad? Que uh-huh. No dices que no es justo, yo lo estoy dando todo, ¿y por qué no me lo dan?
Y es válido.
Y es válido, súper válido, ¿verdad? Porque uh-huh. al final entra este criterio de no es justo, ¿verdad? Uh-huh. Pero de repente hay que evaluar nuestras expectativas, sí. y contar esos logros pequeños. Porque solo con el hecho de que te contesten tras un mensaje de los extraño, creo que solo ahí tenés una respuesta positiva.
Sí, y los primeros pasos.
Quizá podés también ver en qué etapa está cada uno y decir, bueno, ok, ahorita todos están en mood, enamoramiento, tiempo con sus parejas. Tú estuviste así hace 6 meses, ¿verdad? Sí, claro. Entonces decir, bueno, ¿por qué no haces una cena con parejas o van al boliche todos?
Es buen punto.
Y haces actividades en parejas, ¿verdad? Porque tú ya pasaste esta etapa. Sí. Entonces, para ti es fácil. Seguramente cuando tú empezaste esta etapa, tus amigos estaban así como, sí, no salís, sos un culero, bla, bla, bla. Y ahorita ellos están en esa etapa y es súper válido, ¿verdad? Están muy en válido. Ese estado. De repente puedes cambiar la dinámica. Te voy a poner este ejemplo. Pues con José no tenemos hijos. Muchos de nuestros amigos tienen hijos. Y nosotros ya de hecho hasta nos acostumbramos que es como nos juntamos a cenar y sabemos que siempre va a ser en la casa de ellos y no en la nuestra. Porque tienen hijos chiquitos y porque para los niños chiquitos es más cómodo quedarse en su casa, ¿verdad? Y si duermen en su camita y si se levantan, ahí están sus papás y los vuelven a acostar. Entonces nosotros nos adaptamos porque ellos están en otra etapa. Nosotros podríamos decirles, vénganse aquí y se van a las 3 de la mañana, porque nosotros nos podemos dormir a las 3 de la mañana y levantar a las 10. Estamos en esa etapa. Ellos ya no están en esa etapa. Entonces, llega un momento donde uno se tiene que volver flexible, ¿verdad? Y sentir un poquito de empatía y ya sabes de que, bueno, nos vamos a juntar el fin de sí. Solo acuérdate que nos toca ir a su casa porque pues tienen a la chiquita de 2 años, ¿verdad? O cuando voy a la casa de mi mejor amiga, que es como sé que tiene 2 hijos, y bueno, ahora mi mood es, llego antes de que se duerman, porque quiero ver a los niños antes de dormirse, pues, ¿verdad?
Los quieres apapachar.
Los quiero apapachar y decirles buenas noches, y la ayudo en su rutina, y sé que después podemos sentarnos a comer hasta las 2 de la mañana.
Buen punto.
Entonces, de repente, y hay un cambio de dinámica en el que tú podrías ser un poco más flexible y decir, bueno, están en este mood, vamos
al boliche. Voy a ver cómo entro dentro de este mood, dentro de mis amigos. Y la verdad es que no es mala recomendación, la verdad. Porque puede ser que ahorita, como estamos todos en pareja y en etapa de enamoramiento, puede ser hagamos un double date.
Ajá, y nadie en etapa de enamoramiento le quiere decir a tu pareja que está súper colgado porque están empezando, mira, es que vamos a hacer solo un boys night, ¿verdad?
Excelente punto. Entonces, y no lo había visto desde esa perspectiva.
Pensá que todos pasamos esas etapas.
Sí,
100%. ¿Verdad? Y siempre va a ser chilero que cuando tú pases esa etapa van a entenderla y van a ser empáticos, ¿verdad? Yo espero que nuestros amigos con hijos que nos escuchan se acuerden de lo lindos que somos.
Bien ayudarme a acostar.
Bien ayudarnos cuando José y yo tengamos hijos. Pero, sí. pero es una etapa donde hasta uno aprende, ¿sabes? Puedes decir, bueno, seamos flexibles y quién te quita y tú te estás privando de conocer a gente súper linda.
Sí.
Que está saliendo hoy con tus cuates y de repente vas a conocer a gente chilerísima, que te van a enseñar cosas distintas y tal vez tú te estás privando porque tú decís, no, yo quiero regresar a mis noches de chicos, ¿verdad? Egoísta. Con mis cuates.
Sí, egoísta de mi parte.
Entonces,
sí puede ser.
Y es normal, es súper válido, pero quizá un cambio de dinámica te puede regresar a tus amigos y tener tu espacio de intimidad con ellos, ¿verdad?
Bueno, excelente. La verdad es que muchas gracias, Marce, la verdad es que me dejaste pensando un montón, fíjate.
Amigos de Javi, de nada.
Me dejaste pensando un montón y la verdad es que te agradezco por la conversación. Creo que era una conversación que yo necesitaba tener. Y la verdad es que qué suerte que la tuvimos.
Que la pudimos guardar.
Por medio del podcast, cabal. ¿Cuántas conversaciones no hemos perdido por no grabarlas? Pero, pues, muchas gracias por venir. Qué alegre estar de vuelta otra vez, empezando a grabar.
Gracias a ti por siempre estar presente también, por las buenas conversaciones y por el buen trabajo en equipo que estamos haciendo.
Buen trabajo en equipo. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Recuerden que salimos todos los viernes. A menos que pase algo, mandamos siempre una notificación. Y nos salimos un viernes, pero gracias a toda la gente que nos escucha. Estamos en todas las plataformas y bueno, nos vemos el otro viernes. Bye, bye.
Feliz noche.